Conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos.
Escuchen, señores, oigan el corrido de un triste acontecimiento. Pues en Chinameca fue muerto a mansalva Zapata, el gran insurrecto. Abril de 1919, en la memoria quedarás del campesino como una mancha en la historia. Campanas de Villa Ayala, porque tocan tan doliente. Es que ya murió Zapata y era Zapata un valiente. El buen Emiliano que amaba a los pobres quiso darles libertad. Por eso los indios de todos los pueblos con él fueron a luchar. De Cuautla, Tameca, Meca, Matamoros y el Ajusco, con los telones del viejo don Porfirio se dio gusto.
Trinita... Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 10 de abril de 2021. Y estamos recordando a uno de los héroes más queridos, si no es que el más querido de todos los mexicanos o de la mayor parte de los mexicanos, principalmente del centro y sur del país, pero yo creo que en toda la República. Emiliano Zapata fue asesinado, fue un líder que luchó en la Revolución Mexicana y que luchó para que los campesinos tuvieran dignidad, una vida digna, y se respetaran los derechos de la tierra que les habían sido despojados. Ellos tenían los papeles originales de los pueblos originales y con eso peleó y ganó, pero ahora están volviendo a vender la tierra. Ganó en vida y ganó después de que fue asesinado. Los principios que enarboló en parte se inscribieron en la Constitución de 1917. Saludamos a todos nuestros radioescuchas desde la Ciudad de México. Estamos transmitiendo en vivo a través de los estudios de ABC Radio el programa Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. También transmitimos por el Facebook y en el muro de Luli Martínez González, y después, ya más tarde, subimos el programa para que se esté retransmitiendo todas las veces que ustedes lo quieran oír en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Toño Peregrino, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, Lulu. Muy buenos días a la mesa, Guillén, Adriana.
Buenos días.
Querido auditorio, muy buenos días. Y desde esta transmisión enviamos un saludo a todos los trabajadores del país, en especial a los bomberos, que ahorita tienen un problemita, pero tienen que superarlo. Todos los bomberos de la República Mexicana, en activo y jubilados. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde usted, amigo trabajador, es la noticia.
Bueno, esta semana tenemos una noticia importante, que hubo un acuerdo para regular o autorregular a las outsourcing sin modificar la ley. Recuerdan ustedes que el presidente de la República envió una iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo, entre otras leyes, y le llaman coloquialmente contra las outsourcing, pero la verdad es que si uno revisa lo que cambiaron en la Ley Federal del Trabajo, empeora la situación de los trabajadores. ¿Por qué? Porque desaparece el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo. Bueno, desaparece el contenido como está ahora, que es el que, digamos, regula a las outsourcing en materia laboral, el que en donde se plantea que la subcontratación, tanto el patrón que contrata o subcontrata a una outsourcing o a cualquier empresa. Bueno, una outsourcing es una empresa que trae a trabajadores y que da un servicio, presta un servicio con esos trabajadores, y le hemos llamado todos outsourcing, pero es una empresa subcontratista de obra, de mano de obra y de servicios. Y la ley actualmente establece en el artículo 15 y todos sus derivados, todos los incisos que se derivan de él, que tanto el patrón que la contrata como la outsourcing se hacen responsables de darle todos los derechos a los trabajadores, solidariamente se dice. Pero lo elimina. La reforma, tanto la que envió el presidente como la que envió el Partido del Trabajo. Pero el hecho de eliminarlo de la Ley Federal del Trabajo no implica que se elimine ese sistema en la vida real. Por lo tanto, al eliminar toda la obligatoriedad legal de tener las responsabilidades patronales, pues lo único que hacen es dejarle manos libres a las outsourcing. Entonces, esa ley, por fortuna, todavía no se aprueba, porque ya sabemos que los diputados han estado mayoriteando, los de Morena, y literalmente hacen lo mismo que hizo el PRI y que hizo el PAN, levantan el dedo y no analizan nada, llaman a, convocan a audiencia o a legislatura abierta, como le llaman,
parlamento
abierto, y no toman en cuenta nada. Y la verdad es que está dramático el asunto, porque nos decía uno de nuestros radioescuchas más constantes, que es Eolo Texas, que es de la Asociación Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica y del Sindicato Mexicano de Electricistas de Ecatepec, que las outsourcing tienen mucho tiempo, que no es algo nuevo, y es cierto, es verdad. Tan es verdad que ya en el artículo 123 constitucional, que se inscribió en 1917, se habla de los intermediarios, cuando son contratados los trabajadores a través de los intermediarios, deben darle a los trabajadores derechos para seguridad e higiene en el trabajo, que ahora le llamamos de seguridad social, o sea, para prevenir la salud y accidentes de trabajo. Y luego, cuando se inscribió la Ley Federal del Trabajo, que fue en 1931, se inscribió el artículo 12, en donde se establece que si se contrata mano de obra a través de intermediarios y el intermediario tiene beneficios de esos servicios, también se le debe considerar patrón. Pues eso lo eliminan de la reforma que está enviando el presidente. Y ponen que en ningún caso, fíjense qué grave, en ningún caso el intermediario será patrón. Así dice la ley que envió López Obrador. Así es que, está, desde mi punto de vista, está peor el asunto. Pero, pues no sé, los trabajadores sí deberíamos convocar. Lo está haciendo el Sindicato Mexicano de Electricistas y la nueva Central de Trabajadores, convocar a analizar esta reforma que plantea el presidente. Sí deberíamos analizarla a detalle, ¿no? Se reforman también otras leyes que tienen que ver con lo fiscal. En eso no me voy a meter, pero sí en lo laboral creo que está peor el asunto. Está peor, es escalofriante que se establezca que en ningún caso los intermediarios serán considerados patrones, porque entonces desprotegen absolutamente a los trabajadores, y sabemos que el espíritu de esclavizar a la mano de obra está presente todo el tiempo en el capitalismo. Y quitarle esa responsabilidad a un intermediario, pues me parece muy grave en esa reforma. Y luego eliminar desde que se creó la Constitución se establece que la subcontratación tiene reglas, pero se fueron ampliando con el tiempo esas reglas hasta llegar al 2012, que una de las pocas cosas buenas que tuvo la reforma que hicieron los panistas, porque ya sabemos que que con el PAN, con el PRI desde Salinas, Cedillo, y con el PAN con Fox, Calderón, y luego el PRI otra vez con Peña Nieto, se estableció la subcontratación como un método de contratación de mano de obra. Pero una de las pocas cosas buenas que hicieron los panistas en esa reforma, que estuvo fatal, pero esa fue una cosa buena, fue que en el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo establecieron que tanto la empresa subcontratista como el patrón que la contrata son responsables de darle a los trabajadores los derechos. Pues eso se lo borran, se lo eliminan, lo derogan, tanto la iniciativa del Partido del Trabajo como la iniciativa que manda el presidente de la República. Entonces me parece que sí, foco rojo, alerta, porque en esta pandemia nos tienen entretenidos que con la vacuna, que los viejitos, ay qué bonito que los están vacunando, pero nos distraen y no estamos enfocados en los temas que están cambiando y que están cambiando para peor, ¿no? Ya lo vimos con la reforma, dicen ellos, de pensiones, que no fue de pensiones, fue del sistema de ahorro para el retiro que establece en el UMA, ¿no? Entonces el presidente, no sé si esté mal asesorado o sea realmente su intención, pero el eliminar de la Ley Federal del Trabajo la palabra subcontratación, en la vida real no elimina a las subcontratistas. Y si elimina lo poco que las regula, con lo poco que se pueden defender o nos podemos defender los trabajadores, o sea, lo que está haciendo es eliminar los pocos elementos de derecho que nos protegen, lo poquito que hay. No está eliminando a las outsourcing de la vida real, porque en ningún lado dice están prohibidas. O sea, no establece un artículo donde diga se prohíbe la subcontratación o están prohibidas. Al contrario, hay una contradicción porque hay una contradicción de ley, porque dice derogan todo lo que es el artículo 15 que nos permite un poco defendernos contra la subcontratación, y establece que las subcontratistas que van a ser contratadas o que se va a autorizar a contratar deben estar registradas en la Secretaría del Trabajo. Entonces no las desaparece, las fortalece y les deja manos libres para explotar a la mano de obra como ya sabemos, de manera semiesclavista, dejando a los trabajadores sin ningún derecho para defenderse, ¿no? Entonces sí, pues sí, yo desde aquí hago un llamado a que los diputados pues no aprueben levantando el dedo nada más, que se analice, que se convoque a los juristas, a los sindicatos, y que no se convoquen nada más a sus cuates, como siempre, a los de la CTM, a los mismos de siempre, pues, que siempre avalan lo que el gobierno dice. Y sí hicieron un acuerdo. Y Toño dice, ¿y qué opinas del acuerdo?
Pues el acuerdo...
No se oye.
Esos acuerdos dicen que después no se acuerdan. Entonces, ¿cuál fue el acuerdo? No me acuerdo. Así son los acuerdos que hacen ellos.
Sí, es verdad. O sea, un acuerdo es una cuestión de buena voluntad. Y ya sabemos que hay patrones, que desafortunadamente son muchos, que no tienen buena voluntad hacia los trabajadores. Y bueno, otra cosa que hay que recordar, el gobierno es patrón también. Y piensa como patrón. Cualquier gobierno, o sea, el que llegue al gobierno va a pensar como patrón porque tiene miles y hasta millones, en el caso del gobierno federal, millones de trabajadores a su servicio. Entonces lo que quieren es quitarse la obligación patronal de registrarlos en el caso del gobierno, pues ante el ISSSTE, para que tengan seguridad social, de darles vacaciones, días de descanso. Lo que quieren es imponer condiciones semiesclavistas, y aquí ha habido muchos trabajadores del gobierno que ni descanso les dan, ¿no?, cuando son subcontratados. Entonces, estamos buscando a Martín Esparza, pero no nos contesta el teléfono. A ver si nos puede llamar o le volvemos a marcar. Ya llegó Edgar, ya me comí tu tiempo, Edgar. Pero bueno, vamos a tener unos minutos nada más. Nos vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Volvemos. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Bueno, pues seguimos aquí en el debate. Me preguntaba Edgar cómo puede localizar la iniciativa que envió el presidente, y la manera de localizarla es meterse al portal de la Cámara de Diputados, busca a su mano derecha de su pantalla comisiones, busca la comisión de trabajo, luego le da clic, luego busca una cosa que ponen ahí, micrositio, le da clic, o sea, te la ponen muy enredada, ¿no? Y después hay que buscar donde dice minutas, iniciativas, etcétera, que dice conjuntas, porque es conjunta con la de la Secretaría de Hacienda, y le busquen iniciativa, y ahí busca y la fecha 12 de noviembre, y ahí aparece la del presidente, y el 4 de noviembre aparece la del PT, que adolecen del mismo problema, desaparecen, derogan todo lo que viene en el artículo 15, que es con lo poco que nos podemos defender. Ya está Martín Esparza. Martín, ¿cómo estás? Buenos días. Martín Esparza, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas. Ustedes ya van avanzados en este análisis. ¿Qué opinas de cómo está la ley? Y ya están planteando hacer una encuesta, un sondeo, con trabajadores de carne y hueso que están viviendo el problema, y qué opinan de estar en la subcontratación. Buenos días.
Hola, Lulú, amigos del auditorio, buenos días. Enviamos un saludo a todos los trabajadores del país, en especial a los miembros activos y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. Efectivamente, el Sindicato Mexicano de Electricistas y la Confederación Nacional Nueva Central de Trabajadores definieron en su tercera conferencia nacional, que se llevó a cabo el año pasado, sobre discutir temas que son de interés para todos los trabajadores de este país, entre ellos, pues, el tema de la subcontratación, a partir de la iniciativa de ley que el presidente de la República, como lo has mencionado, envió su iniciativa de ley al Congreso de la Unión. Y recuerdo perfectamente cuando la envió y su posicionamiento político, en el sentido de que el outsourcing y esta forma de esclavitud de nuestro país, pues ha privilegiado a las empresas para hacerse de grandes cantidades de dinero en la explotación de la fuerza de trabajo. Y dijo categóricamente que con esta iniciativa se iba a eliminar todo tipo de subcontratación de outsourcing, también lo dijo la misma secretaria del trabajo. Sin embargo, vemos que están llegando a acuerdos cupulares entre el Consejo Coordinador Empresarial y las cúpulas de dirigencias como la CTM, la CROG y algunos otros. Nosotros consideramos que este es un tema que deben de opinar los trabajadores, los futuros trabajadores y el pueblo de México. Esta reforma de implementar el outsourcing, pues, viene desde que México entró al acuerdo comercial de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, y que posteriormente, pues, estableció en la Ley Federal del Trabajo en la época del usurpador Felipe Calderón, con ese acuerdo del Pacto por México, donde pusieron en la propia Ley Federal del Trabajo, pues, la figura de intermediador, donde prácticamente una empresa pues puede contratar o subcontratar a otra empresa con un objeto muy amplio, y esa otra empresa pues es la que se encarga de reclutar a los trabajadores para hacer las labores. Y vemos que en todo esta forma de subcontratación, pues los trabajadores carecen de contrato colectivo de trabajo, carecen de reparto de utilidades, carecen de una representación sindical que establezca que los dirigentes sean electos a través del voto libre, directo y secreto, que rindan cuentas a sus trabajadores. Y eso, pues, quedó establecido ahora en la última reforma que promulgó el actual presidente de la República el 1 de mayo del 2019, en términos de también el acuerdo comercial, el TECMEC, con Canadá y Estados Unidos. Sin embargo, este tema de la subcontratación no la tocaron, se quedó igual. Por eso nosotros insistimos y convocamos a todo el pueblo de México a que participe en esta consulta nacional que se va a llevar a cabo del 19 al 24 de abril. Y esto va a ser en dos modalidades. Modalidad virtual, donde vamos a establecer un sitio web donde todos los mexicanos van a poder opinar a través de dos preguntas centrales. Una es si en el tema del outsourcing y la subcontratación, ¿qué es lo que prefiere el trabajador o el pueblo de México? Si quieren un empleo con prestaciones que establezca la propia ley, con su contrato colectivo de trabajo, con su seguridad social, con un sindicato democrático independiente que permita defender los derechos de los trabajadores, o el trabajador prefiera pues, un empleo a través de una empresa de estas intermediadoras de subcontratación sin ninguna prestación y ningún derecho pues para una jubilación también. Esa es la pregunta central que vamos a hacer. En la modalidad virtual, ustedes en la semana van a poder conocer la página web, el sitio donde se van a poder conectar y poder expresar su punto de vista. Y también va a ser la modalidad presencial. Vamos a establecer en la zona metropolitana con el Sindicato Mexicano de Electricistas, se van a abrir los locales sindicales, se van a establecer también mesas de recepción de la consulta en las delegaciones o alcaldías, en plazas públicas, en avenidas principales, se va a empezar perifoneos, se van a entregar información con volantes, con también cartelones, y eso permita que la gente esté informada sobre esta consulta, porque los actores principales somos los trabajadores, Lu. No nada más es de que pues los legisladores se encarguen de hacer una reforma o una ley sin consultar al pueblo de México, a los trabajadores y futuros trabajadores, que es lo que ha venido pasando actualmente, que se mandan iniciativas y legislan las que quieren sin consultar al pueblo de México. Y el resultado de esta consulta, porque también va otra pregunta adicional. Hoy todos sabemos que hay un debate nacional sobre el tema del sector eléctrico y donde las multinacionales, que nosotros siempre lo hemos dicho en Frecuencia Laboral, todos los permisos que otorgaron en la Comisión Reguladora de Energía, principalmente en el sexenio de Vicente Fox y Felipe Calderón, para privilegiar a Iberdrola y algunas otras como Unión Fenosa, empresas multinacionales que poco a poco se fueron metiendo al sector y hoy tienen una capacidad instalada de más del 25% de la generación. Entonces, ahora que se busca recuperar el sector energético, también ponemos una pregunta sobre qué tipo de sector energético requerimos los mexicanos. Si es con la dependencia de las multinacionales y la apertura que hizo ampliamente en su reforma Peña Nieto, cuando estuvo en el poder, con el respaldo de los partidos pues neoliberales, o los mexicanos queremos una recuperación de un área que es estratégica y de seguridad nacional, pero también que las empresas, organismos descentralizados, como lo conocimos, Pemex, CFE y Luz y Fuerza del Centro, también vean la parte social con los propios usuarios, porque no se pueden seguir manejando como empresas productivas del Estado, hacer planes importantes de negocio a costa de los usuarios de la energía eléctrica o de los usuarios de los propios combustibles. Esas son las dos preguntas que vamos a poner en esta consulta nacional del 19 al 24 de febrero. Va a empezar de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde. Invitamos a todos, solamente es necesario que acudan y llevar su... Vamos a tener una lista de registros, los que hagan en modalidad presencial, va a haber urnas transparentes, va a estar las cédulas, va a haber compañeros nuestros que van a estar orientando a los que acudan a los sitios que vamos a estar informando en el transcurso de la semana, y vamos a tomar todas las medidas de sanidad en el tema del cubrebocas, el gel, estar desinfectando los lugares y sitios. Y va a ser solamente un registro, va a haber un listado con un registro de las personas que vayan para que al final podamos dar a conocer los datos de la opinión de los trabajadores y del pueblo de México sobre estos dos temas que son relevantes, el tema del outsourcing y subcontratación y el propio tema del sector energético. Porque no sé si viste la nota de que pues nos sacan, por ejemplo, a nosotros, a los electricistas, el 11 de octubre del 2009, y resulta que la CFE ha contratado a más de 6,000 empresas de subcontratación para hacer nuestro trabajo, el cual es una materia que siempre estuvo vigente, que se mantiene esa materia de trabajo con los activos que construimos a lo largo de más de 100 años. Entonces nosotros exigimos la salida de estas empresas de subcontratación y el regreso de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas en su zona y materia de trabajo histórica que nos corresponde. Esa es una de las finalidades también de una movilización que vamos a hacer el próximo día lunes a las 7 de la mañana. Vamos a estar en un acto de presente ahí en el Seguro Social para exigir que se nos regrese el Seguro Social, la atención médica a los trabajadores y a nuestras familias, que fue retirada desde hace más de 2 años por la actual administración federal. Y de ahí, del Seguro Social, de las oficinas que están en Avenida Reforma, nos vamos a ir hacia el Palacio Nacional, y también vamos a llevar a Palacio Nacional pues 2 iniciativas de ley. Una iniciativa, como bien lo dijo el presidente, que si el Poder Judicial le parara su iniciativa que fue aprobada por el Congreso para modificar la ley de la industria eléctrica, él estaba en las condiciones de plantear una reforma constitucional. Bueno, ya en el sindicato y con otros especialistas se está trabajando una iniciativa de ley constitucional, la cual entregaremos el próximo lunes, y también otra iniciativa de decreto de creación de un nuevo organismo público descentralizado que atienda la zona central del país. Entonces, esas son las actividades que vamos a desarrollar los próximos días. Invitamos a todos los trabajadores, a los futuros trabajadores que son los estudiantes, que son los jóvenes, y a todos los trabajadores del campo y de la ciudad que puedan participar en esta consulta. Los resultados se los llevaremos a la Cámara de Diputados y Senadores y los haremos público también en distintas plataformas y también en un propio desplegado a nivel nacional dirigido al presidente de la República sobre estos resultados. Y también invitarlos a que nos acompañen el próximo día lunes 12 de abril a esta movilización que vamos a hacer, porque es importante visibilizar que siguen conflictos derivados de la política neoliberal de los gobiernos priistas y panistas, que a lo largo de más de 30 años fueron golpeando a los derechos de los trabajadores y del pueblo de México.
Sí, Martín, voy a publicar en el portal la infografía que hicieron y la convocatoria para todas las bases, ¿no?, para la consulta ciudadana o a los trabajadores si quieren seguir bajo la subcontratación en outsourcing o ser empleados de base con todos los derechos. Pero mira, tengo aquí en el Diario Oficial de la Federación de 1970, donde hubo una reforma a la Ley Federal del Trabajo, y ya ahí aparece en el artículo 12, desde el artículo 11 hasta el artículo 15, la figura del intermediario y la subcontratación, y el que se considere intermediarios también se consideren patrones, igual las empresas subcontratistas sean patrones y tengan. La empresa beneficiaria será solidariamente responsable de las obligaciones contraídas con los trabajadores. El grave problema es que se generalizó ese sistema y creo que empeora la ley que manda López Obrador, la reforma, porque elimina todo el artículo 15, deroga todo el artículo 15 donde se responsabiliza tanto a los subcontratistas como a las empresas que las contratan de la responsabilidad patronal. Y también dice que en ningún caso el intermediario será patrón, será considerado patrón. O sea, le quita a los trabajadores toda posibilidad de defensa, y creo que esa es la gravedad de esa reforma que están mandando tanto el PT como López Obrador, Martín. Y creo que debemos analizar y estudiar la ley, ver en qué momento o sea, ¿por qué se creó la figura de intermediario? ¿Por qué se crea la figura de subcontratista? ¿Y cómo es que borrándola de la ley no eliminan el problema? Nada más nos dejan sin derecho y ya.
Efectivamente, esa iniciativa que mandó el presidente de la República pues no resuelve el fondo del problema, porque a lo largo de todos estos años, que bien lo señalas, establece en la propia ley que una empresa de intermediación tendría que ser solidariamente responsable con los derechos y obligaciones con los trabajadores, pero pues lo que se ha incrementado es que estas empresas pues ampliaron sus objetos, le hicieron sindicatos patronales y todo se empezó a pervertir, de tal suerte que en las propias juntas federales y conciliación y arbitraje difícilmente prospera esta figura de de patrón solidario, que sería la figura de intermediación. Y hoy pues se plantea quitarlo, pero no resuelve el fondo. Por eso nosotros decimos que se debe de eliminar cualquier forma de subcontratación y denominación de outsourcing, porque hoy vemos que los principales contratistas o subcontratistas pues son gobierno federal. En el caso del sector eléctrico, pues la CFE tiene más de 6,000 empresas de subcontratación atendiendo actividades que son de especialidad en un sector que es estratégico. Entonces, eso es lo que vamos a ponerle a consideración de los mexicanos, para que todos los mexicanos que tengan interés en participar puedan acudir a esta consulta.
Así es. ¿No crees que estaría bueno que convocáramos a abogados, amigos, que analizar este punto? Porque creo que en medio del terror de la pandemia y la euforia por la vacuna, la verdad es que nos están distrayendo y no se ha abordado a fondo. ¿En qué momento aparece en la ley? Porque en la Constitución sí aparece desde 1917 la figura de intermediario. ¿Y en qué y por qué lo quieren eliminar así de tajo, quitándonos derechos? En realidad, de defensa, formas de defensa, que de por sí es difícil defenderse, ¿no? Cerraron todas las juntas y es difícil que procedan las demandas, pues sin derecho, peor tantito, nos dejan. Va a haber un retroceso de... pues nos van a dejar en las condiciones de la época de la colonia, Martín, en ese terreno.
Sí, efectivamente, si te parece, hacemos la consulta con el cuerpo jurídico que tenemos en el sindicato. Hay un buen libro de el tema de subcontratación que publicó en paz descanse el doctor Néstor de Buen, desde Editorial Porrúa, y él explica perfectamente a partir de cuándo inició todo este proceso de subcontratación. Como bien lo dices, en los años 70 se estableció el tema de intermediario, que es el artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo, y en ese sentido, ¿cuál era la forma de cómo, o el espíritu del legislativo para poder establecer esta figura, pero cómo se desvirtuó a partir de que México entra a lo que es el acuerdo comercial de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, donde los gobiernos pues empezaron a hacer una campaña mediática diciendo que esta forma de subcontratación iba a generar millones de empleos en México en condiciones favorables para los trabajadores, lo cual la realidad no es así. Hoy hay más de 4,5 millones de trabajadores que están contratados mediante esta figura de outsourcing, y prácticamente son los primeros que pierden su fuente de empleo ante estas crisis como la que estamos viviendo producto del COVID-19, que hoy se traduce en una crisis económica de falta de empleos y falta de generación de economía en nuestro país.
Sí, es bueno. Por fortuna, esta semana suspendieron la reunión en la Comisión de Trabajo y de Hacienda de la Cámara de Diputados. Al menos esta semana no se va a aprobar. Esperemos que no lo aprueben, porque verdaderamente nos van a dejar en una situación de indefensión total, Martín.
Sí, y además hay que ver ahorita en el tema político electoral, porque ya todos los partidos están listos con sus campañas políticas electorales, muchos legisladores se van a reelegir, y sí, hay que levantar nuestra memoria histórica de cuál ha sido el actuar de muchos de los legisladores que hoy están en alianzas con el partido en el poder, pero que en el pasado pues estuvieron en alianzas con el PRI, por ejemplo, el Verde Ecologista y algunos otros, que sí hay que observar perfectamente quiénes van a estar ahí, porque es necesario que todos los mexicanos vean que una vez que pasa la elección, pues nunca voltean a ver las demandas populares o las demandas de los trabajadores, y ese sí es un escenario que todos los mexicanos tenemos que tener muy presente, de cómo han venido desmantelando nuestra constitución política en los Estados Unidos mexicanos a partir de distintas formas para quedar bien con los organismos financieros internacionales y con los socios comerciales de Canadá y Estados Unidos principalmente.
Así es, Martín. Bueno, pues nos vamos a ir a un corte y vamos a publicar esto que estás diciendo en nuestro portal www.frecuencialaboral.com, así como la convocatoria a la consulta y los pormenores.
Perfecto, Lu, buenos días.
Nos damos un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Volvemos. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Arroyito revoltoso, ¿qué te dijo aquel clave? Dice que no ha muerto el jefe, que está falta de volver.
Zapata de volver, pues yo creo que Zapata está, no se ha ido, sigue aquí en el espíritu. Yo creo que vi un documental de un extranjero que ya no me acuerdo de dónde era, que estaba haciendo murales en México, bueno, con graffiti, y fue allá al sur, a Chiapas, y platica, ¿no?, que se entrevistó con los zapatistas, que les quería hacer un mural y que querían que les pintara, y le sacaron la imagen de Zapata, y él dijo, no, otra cosa, y que le sacan otra foto de Zapata. No, pero ¿cómo? Yo quiero hacer otra cosa, y que le sacan otra foto de Zapata. O sea, la verdad es que Zapata sigue en el espíritu de todos los que luchamos por que haya justicia, que haya equidad, que haya derechos para los trabajadores del campo y de la ciudad, y no se ha ido ni se irá. Murió en cuerpo, pero no en espíritu. Creo que hasta se fortalece año con año. Y Carlos Guillén, nos vas a hablar de un foro virtual que hubo de la ciencia, sí, agronómica, pero con el espíritu de Zapata, ¿no?
Así es. Pues sí, en efecto, hay a veces la tendencia a pensar que hablar de Zapata es hablar de la tierra, nada más. No. Y hablar de Zapata es hablar de reivindicar para todos los explotados toda la riqueza. Es hablar de la transformación de la sociedad. Pero sí, hay temas mucho más cercanos. Y pues aquí diríamos que seguramente la principal responsabilidad de cualquier gobierno en cualquier parte del mundo es garantizar la alimentación de la población. Y pues ahí tiene mucho que ver también Zapata, hablando de alimentación, de tierra, etcétera. Pues con motivo de un aniversario más de la muerte de Zapata, el movimiento por la ciencia convocó hace unas semanas, se invitó por acá, a un foro, el campo mexicano, la ciencia y la tecnología en el campo mexicano. Pues aquí se hicieron alguna serie de planteamientos interesantes y denuncias. Por ejemplo, se denunció que hay todo un proceso de desmantelamiento del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Esto viene desde 2003, en que Vicente Fox, en el marco de la presentación del proyecto de egresos de la Federación, pretendió desaparecer a este instituto y a otras 15 dependencias. Y desde entonces viene todo un proceso de desmantelamiento que se ha expresado, por ejemplo, en que los investigadores han disminuido de 1.164 en aquel momento a llegar actualmente a 990, y las aportaciones económicas del gobierno federal para el instituto han tenido un decremento de más de 104 millones de pesos para gastos de operación para este año comparado con el año anterior. En general, lo que se está planteando, lo que denunciaron los compañeros, estuvo como ponente el doctor Ramón Garza, secretario general del Sindicato Independiente de Investigadores del INIFAP, es que hace unos días, la semana pasada, hubo una reunión que se publicitó en la página de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, donde hubo una reunión con una serie de organismos extranjeros, la Federación, la FAO, la Organización Mundial de la Alimentación y otras organizaciones, supuestamente para hacer una serie de recomendaciones técnicas en lo que llamaron un ejercicio conjunto en favor del campo mexicano y del desarrollo territorial productivo. Pero esto se hizo sin la presencia de la principal institución de investigación y transferencia de tecnología en México, que es el INIFAP, y lo mismo sin las demás organizaciones en las cuales hay investigación en la materia, como serían el Colegio de Postgraduados, la Universidad Autónoma Chapingo y otras. Entonces, en un momento en que tan solo por el incremento de la población es más necesaria el uso de la ciencia y la tecnología en el campo, en lugar de fortalecer a una institución mexicana que ha dado importantes resultados, como es el INIFAP y los demás centros de investigación, se busca la solución técnica en organismos extranjeros. Esto es algo muy grave que se denunció. Bueno, participaron también algunos otros ponentes, por ejemplo, el compañero Wilberto Jarquín, de la Coordinación Ejecutiva de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, quien presentó un panorama de la situación en el campo, habló de las diferencias que hay, por ejemplo, entre el norte más productivo, con acceso a crédito, con acceso a mejoras científicas, incluso con ventajas en aspectos climáticos, con el sur, en el cual hay una ausencia de política de desarrollo, hay reducción de productos básicos hasta en 15%, menos tierras sembradas, no hay transferencia de tecnología ni extensionismo. Y se planteaba el compañero Wilberto que el problema a estas alturas no es tanto la tierra ahí está, pero el problema es cómo hacerla más productiva sin que esto implique sobreexplotar al campesino ni sobreexplotar a la tierra, o sea, hacerlo mediante el uso de ciencia y tecnología. A esto se refirió también el compañero Rafael Espinosa, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, quien dio algunos datos interesantes. Señaló que desde hace años hay 21 millones de hectáreas para la agricultura, de las cuales 6.3% millones son de riego, el 20%. Estas generan el 60% de la producción. Aquí se ve, por ejemplo, la importancia del agua y la importancia de instituciones como el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Y plantea el compañero Rafael que se requiere fortalecer a los centros de investigación y que se requeriría, por ejemplo, 4 sedes del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua en el país. ¿Por qué? Porque las condiciones geográficas, climatológicas, etcétera, son distintas en cada región, y de manera que haya una verdadera relación entre los centros de investigación y la realidad. Estuvo también el dirigente de la Federación Nacional de Sindicatos del Sector Ciencia y Tecnología, y estuvo también una representación de la dirigencia del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, quienes enfatizaron en la necesidad de que haya cambios, y cambios que pongan en el centro el uso de la tecnología, el uso de las técnicas, no para la generación de ganancia, no para acumular la riqueza en unos cuantos, sino para generar satisfactores para la población. Y entonces, bueno, el espíritu de Zapata está también en los centros de investigación, y como, así como hemos señalado muchas veces, la tierra no es un asunto nada más de los campesinos, sino es un asunto de la población, de toda la población. También el asunto de la ciencia y la tecnología debe ser interés de toda la población. Fueron algunos de los aspectos estos que se tocaron en este foro y realizado con motivo de un aniversario más de la muerte de Zapata. Entonces, así además vemos cómo los sindicatos de trabajadores del conocimiento de las instituciones de investigación, pues están muy lejos de esa idea que se tiene desde los círculos del poder, de que los sindicatos están dedicados únicamente a causar problemas o a defender privilegios. No, los sindicatos, particularmente el caso de los sindicatos de centros de investigación, de los trabajadores del conocimiento, tienen propuestas para el desarrollo del país.
Muy bien, Carlos Guillén, muchas gracias. Nos vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Volvemos. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Ella se fue a los cielos.
Oigan, Pues voy a tomarme medio minuto para decir que estamos en Frecuencia Laboral haciendo nuestra campaña de recolección de apoyos económicos y que Carlos Guillén es nuestro tesorero y por lo tanto los invitamos a que nos apoyen de acuerdo a sus posibilidades económicas en la cuenta que está en nombre de Carlos Guillén. Quisimos sacar un nombre de Frecuencia Laboral, pero nos cobraban 10,000 pesos. Pues mejor eso lo usamos para los gastos que requerimos, que no los tenemos de por sí, pero pues requerimos el apoyo económico. Ya saben que nuestra labor es voluntaria, no nos pagan, nosotros ponemos lo del tamal, el transporte y las investigaciones, los libros, en fin, bueno, no, el de qué tranza con las Afores sí lo financió, lo sustentó el Sindicato Mexicano de Electricistas, pero los demás libros físicos, pues sí. El último no fue físico, fue digital, porque pues ya no tenemos para imprimirlo, pero el equipo de Frecuencia Laboral está haciendo su campaña de recolección. Les pedimos, por favor, que si están en la posibilidad de apoyarnos, pues anoten la cuenta Citibanamex 5204-1649-95-1378-92, 5204-1649-95-1378-82. Hacemos este programa en alianza con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Ellos pagan el espacio, no nos pagan a nosotros. Toda la labor de los investigadores, de los colaboradores voluntarios, Carlos Guillén, Edgar García, todos los investigadores profesionales, doctos en su tema, es voluntaria, es un apoyo para los trabajadores, para que abramos los ojos y defendamos nuestros derechos, o por lo menos podamos patalear protesta porque nos están quitando los derechos. Y bueno, pues la cuenta la voy a repetir, es 5204 y ya se me cerró aquí, 5204-1649-95-7892. Carlos Guillén me va a pasar la lista de los que ya tenemos. Hay dos apoyos que no sabemos quién fue porque no aparece. Sí, en su cuenta.
Esta semana, el miércoles, hicieron un depósito de 500 pesos, es el más reciente, pero no sabemos de quién. Entonces, pues ya se ha planteado, por favor, si nos mandan una copia de su depósito para tener claro quién es. Hasta el momento se han recibido 8,100 pesos. Y pues se va a publicar quién es cuánto. Y esto fue a partir de marzo, durante marzo, y solo este último de 500 fue esta semana de abril.
Y tenemos otro depósito de 200 que tampoco sabemos de quién es. Mándenos el ticket o la imagen de pantalla del depósito, de la transferencia, por WhatsApp al teléfono de Toño Peregrino, que es 55 11 26 04 27. Nada más al de él, porque luego le mandan a Guillén y nos hacemos bolas. Mejor nada más al de Toño Peregrino. 55 11 26 04 27. Y ya esta semana publicamos cómo, quién nos ha apoyado, en qué se ha usado y los dos apoyos que aparecen, pero no sabemos quién son. Que sospecho quién fue, le voy a hablar para confirmar. Porque me habló y me dijo que nos iban a hacer un depósito. Y bueno, pues les agradecemos a todos los que nos han apoyado. Y nos vamos rápidamente porque está Edgar, pero me comí su tiempo porque no había llegado. Y yo me eché el rollo sobre las autoridades. Pero como también habíamos invitado solidariamente a una compañera que no es trabajadora, es estudiante. Y están reclamando que el pago de becas, que no les han dado su beca. Entonces, preséntate, por favor, y dinos en 4 minutos, que es lo que nos queda. Y luego, tú, si quieres, dentro de 8 días te hablo por teléfono, Edgar, y para claro que no que tengas sí. que venir hasta acá.
Si quieres, rápidamente doy la introducción de lo que son las prepas del IEMS. Uh-huh. Las prepas del Instituto de Educación Media Superior son las prepas que dependen del gobierno local. son las prepas del Instituto de Educación Media Superior, y ahí obviamente es un modelo innovador a nivel nacional. Tenemos unas becas que dependen de presupuesto local, son unas becas completamente independientes de lo que son las becas Benito Juárez, que es presupuesto federal, y sucede que retrasaron la convocatoria una vez más. La actual administración, la actual directora general, demuestra ser una muy mala administradora, pero muy buena para afectar a nuestros estudiantes, a nuestros trabajadores de intendencia, en fin. Y en ese sentido retrasaron la información de la convocatoria de la beca, no le dieron información a nuestros estudiantes, y tuvimos que informar, por supuesto, como comunidad, de qué derecho tenían, porque están aduciendo que por falta de presupuesto no van a dar la beca. El día de ayer firmaron que no van a dar la beca por falta de presupuesto. Así. Y sin embargo, los compañeros estudiantes tienen claros sus derechos. La compañera es la que ha estado principalmente activa, no solo en el año 2019-2020, sino actualmente. La compañera es Adriana Elizabeth Ramírez Castellanos, de plantel GAM 2. Le cedo la palabra.
Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias, Lulu. Pues sí, esta es una constante que no es de este momento. Nuestras autoridades habilidosamente se resguardan sobre el tema pandemia y asumen que pues esto nos permite o les permite violentar este derecho que tenemos a una beca institucional, el cual somos acreedores por ser alumnos regulares, es decir, que no acreditamos o más bien no adeudamos ninguna materia. Esto, como menciona Edgar, pues tiene una constante desde el 2019 a la fecha, donde se resguardan ellos pues en esta línea, ¿no? Ahora, apoyándose de la pandemia, pues para quitarnos este derecho. Como bien menciona Edgar, al inicio de este semestre, pues todos esperábamos esa convocatoria, que es para inscribirnos a este programa, y nunca llegó. Pues obviamente, como estudiantes nos movilizamos, queremos saber el porqué, y el porqué es ese. Supuestamente, pues es por esta afectación de la pandemia y por un recorte presupuestal. Sin embargo, pues tenemos una ley donde está estipulada esa beca. Ajá. Primero que nada, pues nuestra Constitución en el artículo 3 marca que tenemos derecho a una educación gratuita. Sin embargo, esta parte también se ve afectada porque pues ahora requerimos nosotros sufragar ese gasto de internet, que es para poder tomar nuestras clases, y al desprotegernos de esta beca, pues nos quitan ese medio con el que podemos sustentarnos. Rápidamente quisiera leer lo que es esta ley y lo que nos protege.
Tenemos un minuto.
Gracias, perdón. Dice que todos los planteles de educación media superior deberán elaborar y actualizar anualmente un padrón de beneficios. Quiere decir que todos los que acreditamos las materias podemos acceder a él. No está siendo así. No se está cumpliendo esa ley. Se está simplemente quitando sin ningún artículo constitucional que avale que pueden hacerlo. Simplemente nos quitan ese beneficio. Dice que esto fue revisado en el artículo número 5, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberá aprobar el decreto del presupuesto anual. Ellos mencionan que se acabó el presupuesto.
Bueno, qué lamentable. La próxima semana le hablamos a Edgar. Nos vamos. Hasta
gracias.
La próxima, y un saludo a David Hernández.
Campanas de Villa Ayala, porque tocan tan doliente.
Frecuencia laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.